Les vamos a seguir acompañando hasta que nos deje esta familia. Digo esta familia porque está aquí el representante, el Herrera Papa, que sí. En fin, ha venido su minillo. Porque has dejado ya de ser este año su minillo.
Ya.
Lo sabes, ¿no? ¿Cómo lo llevas?
¿Quién?
¿Cómo llevas ya haber dejado de ser el minillo de Carlos?
Tampoco te creas tú que me ha supuesto un trauma. ¿No?
¿Lo has llevado bien? ¿No has llorado?
Sigo siendo un minillo. No soy el minillo de Carlos, pero soy mi minillo de mí mismo. Esto es algo curioso, pero es verdad. Minillo.
Como empecemos ya con...
Hay que seguir representando a la casa.
Eso sí, de alguna forma, un Herrera tenía que haber.
Es una rama, es un afluente, es una sombra que se alarga.
Ahora ya después viene el boss, el amo, y se hace cargo de que pasen ustedes una mañana fantástica.
Bueno, ya está yo también, o sea que
entrañable. Pero bueno, hay que nombrarle a él, ya sabes que si no... Perdona. Porque nos están escuchando, que es muy pesado.
Porque está esperando a lo siguiente, que es lo suyo.
Claro, es lo suyo, se va a oír por segunda vez, señores. Que lo sepan ustedes, que es que a él le encanta. Y qué gracia tengo, cómo he presentado este villancico.
¿Has visto cómo?
¿Has visto lo que he dicho? Bueno, pues ahora van a tener ustedes ese placer de nuevo. Ayer nos hizo la tarde para preparar la cena fantástica.
Es muy bonita.
Es muy bonita. La verdad que da un ambiente muy bueno, ¿eh?
Sí. Es un clásico.
Sí, yo lo tengo muy flojito. Pero...
¿Sabes que a mí no me deja elegir las canciones que pongo yo?
No, claro, ya me imagino.
Es evidente.
Con ese especial pasa una cosa muy curiosa. Hay gente fanacérrima de otras emisoras de radio, pero ese día ponen la nuestra. A lo mejor son oyentes, no sé, de la SER, donde hacer... Y ese día, pase lo que pase, ponen a Carlos.
Fíjate.
Pues ya podían ponernos todos los días, ya que hemos dado una idea.
Claro, es lo siguiente que iba a decir. Hombre, ya que lo ponéis el día de Nochebuena, el día de Navidad,
anímense.
No saben lo que se están perdiendo.
Eso es. Bueno, pues ahora después, ahora después volvemos a glosar la maravilla que van a tener ustedes la oportunidad de escuchar por segunda vez, que es un regalo doble que este hombre les da. Bien. Pero miren, puestos a recordar lo que ha sido este año 2020 y a lo difícil que ha sido para todos, porque algo hemos perdido en el camino. Hemos perdido, pues, abrazos, hemos perdido besos, hemos perdido tiempo para estar con la gente que nos gusta, con la gente que queremos. Hemos perdido muchas risas, muchos encuentros, muchas barras de bar, a muchos amigos hosteleros que han perdido sus negocios, a otras personas que han perdido su trabajo. Hemos visto a gente sufrir de verdad y luego hemos visto a gente sufrir todavía más, que es la que ha perdido algún familiar durante este 2020. Y queríamos hoy precisamente invitar a una persona que creemos que sabe mucho de sufrimiento. Que lo sabe, pero que ha aprendido a escalar 8000 en la vida. Ha aprendido a solventar las dificultades, a metabolizarlas de una manera que parece casi imposible, pero ella lo ha conseguido. Sobrevivió a un atentado de ETA en el 91, es psicóloga, es periodista, es una deportista maravillosa de esquí adaptado, acaba de publicar un libro que impulsa a alcanzar un pico de optimismo en estos tiempos, los 8000 de la vida. ¿Qué ha cambiado sobre todo en estos 15 años? Pues muchas cosas en su vida, una boda, tres hijos, un divorcio, un golpe personal, una bacteria que le pegó un buen susto, pero... Ella sigue estando bien. Yo no sé cómo lo hace, pero quiero que nos dé hoy, por favor, la receta, que es el día para que nos la dé y podamos conseguirla. Querida Irene Villa, ¿cómo estás? Buenos días. Feliz Navidad, Irene.
Hola, muy buenas. Feliz Navidad a todos. Buenos
días, tú? Bien. Como siempre, muy bien, muy guapa.
Pues muy feliz, porque al final, pues eso, en eso manda uno mismo. Y eso es nuestro poder, el poder de pensar lo que a cada uno... Le venga bien. Es que al final la receta mágica no existe, es ser agradecido, yo creo, y perdonar también pues a todas esas personas que no han actuado como uno espera o que no te han hecho el bien que tú te hubiera gustado. Pero en definitiva yo creo que es eso, mirar siempre hacia adelante y pensar bonito. Yo creo que no hay otra regla, ¿no? Pensar bien y saber que lo mejor está por llegar. Y dar las gracias.
Lo has dicho en algunos de tus otros libros, además de en este, en algunas de tus conferencias, en algunas de tus charlas, porque además te has convertido en una coach fantástica. Dices que la única discapacidad que existe es tener una actitud negativa.
Exactamente. Eso Eso es que hay muchas discapacidades muchísimo peores. A nosotros se nos ve, ¿no? El cojo, el manco, el ciego, el que va en silla. Pero las verdaderas discapacidades son las que no se ven. Y es precisamente, pues eso, la mala actitud, el ego, el miedo, que por cierto, este año que por fin parece que vamos a dar carpetazo en breve, pues resulta que ha sido el año del miedo. Yo, la vacuna que realmente he querido durante todo este 2020 es la vacuna contra el miedo, porque es verdad que eso hace muchísimo más daño que cualquier virus y que cualquier enfermedad, discapacidad, problema. O sea, el verdadero problema es el que uno se autoimpone con el miedo, con la mala actitud, con el resistirte a los cambios, con no aceptar las cosas que ocurren. Este es un año también que nos ha costado mucho aceptar, como tú bien decías, esas pérdidas que todos hemos tenido cerca, y este dolor y esta paralización del mundo y esta crisis sanitaria ha sido, bueno, difícil, pero siempre hay que darle la vuelta y siempre hay que encontrar. Hay muchas familias que dicen, pues he estado más cerca de los míos que nunca. Bueno, pues miremos eso, ¿no? El lado positivo de estar con los que quieres, o por lo menos de valorar eso, que ahora sí que todos valoramos estar en familia y tener a los nuestros cerca y abrazarlos.
Irene, lo mismo que cuando uno va a un gimnasio, hecho un enclenque, y a base de ejercicio y de esfuerzo, ese músculo va cogiendo volumen y fuerza, con las actitudes ocurre lo mismo. Uno puede tener una tendencia a la negatividad, pero se mete en ese gimnasio emocional y practicando diariamente la actitud positiva consigue que ese músculo mental se fortalezca.
Así es, me encanta que digas esto, porque a mí mucha gente me dice, es que tú tienes mucha suerte, porque tú eres muy optimista, eres muy positiva, como si eso ya fuese algo genético, que es verdad, que también,
bueno,
hay una parte genética.
Tenerlo,
sí, pero también se puede aprender, se puede entrenar el cerebro, igual que entrenas tu cuerpo. Entonces no hay excusas para no ser optimista, porque además ser optimista no es ser ingenuo, ni cándido, ni flower power, como me han dicho a mí siempre toda la vida.
Si fuera Lela, vamos, ¿no?
Claro, no, ser optimista significa orientarte hacia la solución, no hacia el problema, y orientarte hacia tus capacidades y tus fortalezas, no hacia tus debilidades, como hace, además, desgraciadamente, nuestra mente, ¿no? Que nos limita, nos juzga, dramatiza, nos autoboicotea. Pues ahí estás tú para decir, no, yo valgo, yo quiero, yo sé y yo puedo. Y ya está.
Este año has hablado de miedo, de una de las palabras quizá del año, ¿no? Y de cómo tratar de quitarla de en medio. Y este año te he oído también, en este 2020, hablar mucho de rencor. O mejor dicho, de cómo superar el rencor, ¿no? Y tú relatas con toda la crudeza de la realidad de los hechos que te pasaron y has conseguido abandonar absolutamente el rencor. ¿Eso cómo se consigue?
Pues eso lo aprendí, María José, tengo mucha suerte, porque con 12 años aprendí que ni el rencor, ni el odio, ni el resentimiento son ningún tipo de ayuda en nuestra vida. Es todo lo contrario, es un freno, es algo que nos limita, que nos hace muchísimo daño, que hace daño a quien lo siente, además, porque es como un veneno que uno se toma esperando que le haga daño a quien te ha herido, y sin embargo en absoluto, y se aprende pues sabiendo que eso ni lo necesitamos ni nos va a ayudar en absoluto, sino que, y se aprende también sabiendo que el perdón es el único camino para liberarte de lo que ha ocurrido y para tener una vida plena y feliz y mirar hacia adelante sin ninguna cadena, sin ningún lastre. Que eso precisamente, ese rencor, esa rabia, son lastres. Y en la vida siempre va a haber lastres, porque va a haber alguien que te ha hecho daño, una ruptura dolorosa, o bueno, este año, sin ir más lejos, hemos roto directamente con un paradigma, con una vida muy diferente a la que teníamos, ¿no? Mucha gente se ha quedado sin trabajo, ha perdido cosas. Bueno, pues es el momento de mirar hacia adelante, llenarnos de amor y sobre todo pues visualizar un futuro muchísimo mejor, llenos de esperanza, que eso sí que no nos lo puede quitar ni un virus ni nadie.
Y fíjate, ahora que hablabas tú del rencor, también te he visto mucho con tu hermana este año. Y
sí,
ella siempre había como permanecido en un segundo plano, ¿no?
Sigue queriendo estar en la sombra,
sí,
mi hermana,
sí,
pero es
sí,
la directora de nuestra fundación, así
claro,
que le toca dar la cara.
Claro. Pero fíjate, me emocionaba mucho cómo ella hablaba del rencor y sobre todo del perdón. Yo creo que a ella se le notan, fíjate, lo que te voy a decir, un poco más las heridas que a ti.
Sí, desde luego. Yo siempre lo digo, el dolor emocional es mucho más difícil de sanar que el físico. Y cuando tienes dolor físico, lo bueno es que te tienes que enfocar en calmar ese dolor haciendo, bueno, rehabilitación, deporte, con farmacología, con lo que sea. Pero cuando es un dolor emocional o tienes una buena terapia y un buen psicólogo o alguien que te ayude, o eso se enquista. Y a mi hermana le pasó que se enquistó su dolor. Ella tenía 15 años y ella dice que ni perdona ni olvida, que por supuesto que nadie quiere olvidar, pero el perdón es sanador. Y ella dice que no, que le encantaría ser como yo. Me dice, a mí me encantaría ser como tú, una flower power. Digo, a ver, ¿qué?
No.
Claro, ella siempre me lo dice y no lo consigue. Y digo, mira, es que es la única manera. Dice, es que a mí nadie me ha pedido perdón. Digo, mira, el perdón no se trata ni de que te lo pidan, ni de reconciliarte con la otra persona, ni de exculpar lo que ha hecho. Se trata simplemente de liberarte, de dar un acto de amor cuando lo que has recibido es un daño. Y por lo tanto, quien da amor, pues al final es quien recibe amor, y al final ese es el privilegio de perdonar, que te llenas de amor y rompes el vínculo con cualquier tipo de dolor o de sufrimiento.
Irene, tuve la oportunidad de ver tu magnífica intervención en la miniserie de Prime Amazon, El Desafío. Emocionante, muy emocionante. Me pregunto, como psicóloga y como madre de tres hijos, si has hablado con ellos de este asunto o cómo te preparas para hacerlo.
Sí, ya me ha tocado, ya me han preguntado que por qué no teníamos piernas, la abuela, mamá, porque estamos así, porque somos diferentes. Claro que al principio era mucha ilusión. Mira las piernas de mi madre, cómo molan, claro, con sus amigos. Pero luego ya hay un día que dijo, bueno, ¿y por qué tus piernas son distintas? Digo, bueno, pues que hubo un momento en que alguien asesinaba y bueno, había ataques, había bombas, pues para gente que no quería pertenecer a nuestro país. Bueno, un día viendo la bandera de España me dejó helada, porque dice, mamá, por esa bandera tú no tienes piernas. Mira, me dejó, la verdad, que congelada. Pero es cierto que se lo dijimos con una naturalidad, que él ni tiene ningún problema, ni tiene, por supuesto, ni rencor, ni rabia, ni nada, ni dolor. Es algo que pasó, que afortunadamente hoy es algo impensable que alguien quiera imponer una idea poniendo bombas. Eso por lo menos era lo que yo siempre he deseado. Digo, por favor, que por lo menos mis hijos vean el terrorismo como yo veo la guillotina. Y ojalá que así sea, que lo vean impensable y que no se repita.
Ahora que hablaba Alberto Herrera de la serie de Amazon Prime, ¿has visto Patria? Porque
sí.
A Aramburu le preocupaba muchísimo la opinión de las víctimas.
Pues a mí me encantó el libro. Además, me dejó muy claro lo que yo ya intuía, lo que decía mi madre, que me decía, hija, perdónales porque no saben lo que hacen. Y efectivamente, viendo Patria, ves que son chavales que no saben lo que hacen. O sea, que están asesinando a un padre delante de la cría cuando la deja en el colegio. Bueno, la verdad que a mí esta serie, de verdad, me ha puesto los pelos de punta cada capítulo. El libro está fenomenal, pero es que la serie ve sus caras, y yo he visto esas caras, tanto las de las víctimas como las de los verdugos. Y es verdad que esa rabia, ese odio, ¿no? Esa, miren cómo está educando, ¿no?, a su hijo, y cómo le va a ver a la cárcel. En fin, la verdad que está fenomenal. Yo pienso contado y narrado todo lo que se ha vivido en el País Vasco, y que todavía se vive también esa educación y ese dolor, y está fenomenal plasmado, y creo que es un bonito también homenaje a las víctimas, aunque haya algunas que no les haya gustado, ¿no? Como dicen, que sea del mismo protagonismo. Pero bueno, yo es que no lo veo mal, porque yo quiero saber también por qué. O sea, quiero adentrarme en la vida de Netarra para saber por qué hacía lo que hacía. Y Patria y el libro de Aramburu pues lo deja claro.
¿Te molesta que estas personas estén con un cierto peso específico en el gobierno de nuestro país? Que estén ahora decidiendo cosas con sus socios que nos influyen y nos atañen a todos.
Pues yo creo que como a todos los españoles, que estamos un poco sin entender por qué quienes odian España son los que más mandan. Pues sí, la verdad que dices, ¿cómo es posible esto? Pero bueno, esto es lo que la gente, bueno, lo que pasa en este país con la ley de partidos, ¿no? Pues es lo que nos toca. Pero ciertamente, pues es injusto, sobre todo a nivel país. O sea, un país tiene que estar gobernado por quienes aman su bandera, su himno y su país. O sea, es que no tienen más vuelta de hoja, ¿no? Quien tiene que gobernar el país es quien está, bueno, quien estaría dispuesto a darlo todo. Yo por eso no soy política, porque yo soy ciudadana del mundo. Pero hay mucha gente que sí, que tendría que estar, bueno, amando a su país, por lo menos, ¿no? Quienes nos dirigen, amando que crezcamos, que seamos libres todos los ciudadanos españoles, que seamos libres, que nos sintamos en armonía, en paz en nuestro país y que nos sintamos orgullosos de ser españoles.
Yo te estoy viendo muy guapa este año.
Los 42 bueno, han venido fenomenal, bueno, también. Sí. Los 40 fue la revolución, pero sí. Ya los 42, ni te cuento, y los 50 ya van a ser la revolución.
La bomba, desde luego. Desde luego. Yo, hombre, intuyo que nos están alegrando las pajarillas por algún lado.
Pues yo intuyo que el 2021 va a ser ya el año definitivo, María José. Yo he tenido mucho amor, tú lo sabes,
sí.
Que hemos hablado mucho de ello.
Sí, señor.
Yo me he sentido muy querida, por suerte. Pero yo pienso que ya el año que viene ya va a ser la bomba.
Claro.
Eso sí.
En este libro precisamente, Irene, hablas abiertamente de tu divorcio y animas a que el divorcio se tome con serenidad, con armonía, casi como una transición.
Bueno, es que es una transición, porque la vida son transiciones, la vida son ciclos, son etapas.
Sí.
Ojalá en toda mi vida existiera la misma persona, pero yo me he dado cuenta que bueno, cada ciclo yo soy distinta, o mis parejas son distintas, o no sé lo que ha pasado, pero ha surgido así, y yo lo que no hago es tampoco resistirme a lo que tiene que ser. Y claro que la vida maravillosa sería como, ¿no?, compartir tu vida siempre con una persona, pero yo soy, vamos, no sé, yo creo que es muy difícil encontrarla. Aunque el año que viene aparecerá y os la presentaré a esa persona.
Es que yo...
Porque ya la estoy decretando y visualizando.
Es que...
Es verdad, lo estoy visualizando porque ya me toca.
Sí,
pero
sí.
Lo que yo quiero transmitir también en este capítulo del libro es que no pasa nada porque una persona forme parte de tu vida, pero no de tu destino. No pasa nada.
No.
Hay que aprender a soltar. Y yo creo que esto es sano también. No, una relación al final que se enquista o que es dolorosa es mucho peor para unos hijos que el hecho de un divorcio. Un divorcio, bueno, pues a nadie le gusta, a nadie se casa para divorciarse, eso está claro, no está en los planes de nadie divorciarse. Pero si llega el momento que ya esa pareja no se puede exprimir más, o que la balanza, ¿no?, eterna de lo bueno y lo malo, pues no pasa nada, con amor, con generosidad y con comprensión, pues dejas ir a la otra persona y ya está.
Uh-huh. Oye, ¿y el Camino de Santiago también lo vas a hacer?
También.
Algunas etapas, eso, ya está. Este 2021, madre mía.
Sí, oye, el 21, pues, porque este año nos hemos quedado con las ganas, lo íbamos a hacer, eso. Pero justo cerraron Madrid con mi fundación, con la fundación también, Camino de Santiago adaptado, que por cierto no hay excusas para no hacerlo, diferentes etapas, con cualquier tipo de discapacidad se puede hacer, y el año que viene lo haremos.
Claro que sí. Bueno, pues búscate lo que le guste caminar.
Exacto.
¿Sabes? Lo que te digo.
Hombre,
que te pueda seguir, porque...
Sí, sí, sí. Tengo la lista, hecha.
Velocidad.
Y lo primero es que sea deportista.
Caminar y esquiar también.
Y esquiar,
a la montaña,
por supuesto. Y
aunque
bucear,
no seamos, aunque no seamos flower power.
Apunten, que para los reyes tengo ahí mi lista.
Esto es paz y amor. Yo me voy a poner flores en el pelo ahora mismo.
Que
este jardín
bueno,
que tengo aquí,
capaz.
Me cago en la mano.
Oye, querida Irene, te deseo toda la felicidad durante esta Navidad, durante el próximo año, que se cumpla
igualmente
todo lo que te mereces y que una vez más ayudes a mucha gente con los 8.000 de la vida, que sé que lo vas a conseguir, como siempre.
Pues claro que sí, pues muchísimo ánimo a todos por este 2021, que va a ser increíble, estoy
eso
segurísima.
Seguro que sí. Querida Irene,
todos.
Muchas gracias. Feliz
a
Navidad.
A vosotros.
Adiós.
Feliz Navidad.
Pues yo creo que no podíamos haber elegido a mejor persona, ¿no?
Pues no, hemos hecho un rato aquí muy agradable.
Sí, sí.
Y que habrá ayudado a mucha gente.
Seguro.
Porque ella siempre que habla...
Siempre
que habla, dirige sus palabras a oídos,
sí,
que desconocemos el rostro de esas personas, a las que les está viniendo muy bien lo que cuenta.
¿Y te da una paz?
Sí.
Te da una paz esta mujer, que es increíble, ¿eh? Es alucinante. Bueno, pues hablando de paz, venga, vamos a ver. Ahora, nosotros nos vamos a nuestras casas, si no tienen ustedes inconveniente. Porque vamos a saber, primero las noticias, qué es lo que pasa. Después tienen el cuento de Navidad.
Precioso.
Ojo, el cuento de Navidad con todos los personajes encarnados por los profesionales de la cadena COPE. Después nos vamos a Roma. Bendición Urbi et Orbi. Y después ya a las 12:30, 11:30 en Canarias, Voltereta Gorda.
Sí, señor.
Ay, ay, ay.
¿Eh?
Sí, señor.
Desde las 12:30 a las 3:30, porque hoy se come tarde.
Sí.
O no se come.
Los villancicos de Carlos Herrera. Es que no, estoy a punto de llorar, de verdad, de la emoción que me causa.
Estoy llorando, seré tonto.
Volver a escucharlo por segunda vez, ¿eh?
Además que lo volvemos a hacer, o sea, no es que esté grabado, lo volvemos a hacer.
Se hace
Estamos ahí lo mismo dos veces.
Exacto.
Exactamente.
Con las mismas palabras.
Con las mismas palabras. O sea, que es un reto también. Esto es otro reto, como el de los 8000.
Gente que es capaz de escribir con las dos manos, efecto espejo, sí, que es capaz de recordar. Pues,
¿cómo no va a hacer un programa?
¿Cómo no van a hacer el mismo programa dos veces calcao?
Bueno, ahí se quedan. Pasen ustedes una excelente comida, ¿eh? Un ratico muy bueno. Y aquí ya saben. Les esperamos en Herrera, en COPE. Pásenlo bien. Feliz Navidad.
Igualmente.